at the ivy on the old clanging wall. Look at the flowers and the green grass so tall. It's not a matter of when push comes to shove. El trabajo comenzó hace más de 2 años con la invasión rusa de Ucrania en febrero del 2022. El conflicto del Donbass había comenzado años antes, en el 2014, y terminó desembocando en una guerra a mayor escala que todavía continúa. Así, Ucrania se ha convertido en el escenario de la última guerra de Europa. Hacemos un recorrido de 2 años y medio de guerra en Ucrania desde el punto de vista de un fotoperiodista, cuya temática de trabajo trata principalmente de conflictos sociales. Nuestro invitado ha cubierto la crisis de los refugiados en Grecia, su camino a través de Serbia y Bosnia, la posguerra de Armenia por el enclave de Karabaj en 2021 o la guerra en Ucrania en 2021-2022. Diego Herrera Cacedo, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenido.
Buenos días, pues nada, de vuelta un poco de Ucrania. Oye, hace 2 semanillas.
Diego, ¿uno se acostumbra a cubrir situaciones tan complicadas, tan duras, como son las guerras, como son los desplazamientos? Y otro tema, ¿por qué comienzas a hacerlo?
Acostumbrarse, pues yo creo que sí que se acostumbra todo el mundo en general, o sea, en Ucrania. Están continuamente bombardeando sobre zonas civiles y la gente sigue haciendo más o menos, dentro de lo que cabe, pues vida normal. Y bueno, pues yo también, te acabas acostumbrando. Uh-huh. Bueno, tienes que tener cuidado, sobre todo cuando estás trabajando en una zona de frente, que no te acostumbres tanto, ¿no?, al sonido pues de los drones, de los bombardeos y que sigas haciendo tu vida, sino que eso ya es un síntoma un poco de que estás un poco ya, se te ha ido un poco el sentido del peligro, ¿no? Por eso tienes que tener en mente que eso, que el riesgo existe, aunque te acostumbres a ello. Y bueno, sí, en esto me inicié, pues, a mí me gustaba la fotografía, el vídeo, y siempre había estado involucrado en movimientos sociales, en luchas contra la injusticia social, ¿no? Que al final hay en el resto del mundo y lo tenemos también en España. Uh-huh. O sea que, y fue pues un poco mi vía de ayuda a demostrar esas realidades y de denuncia.
Oye, Diego, ¿cómo llegas a Ucrania? ¿Cómo llegaste entonces? Y también, ¿cuáles han sido las diferencias? Porque ¿cuántas veces has ido a Ucrania en todo este tiempo?
Pues si te digo la verdad, no sé cuántas veces ya he ido, pero yo fui al... Es un conflicto que venía siguiendo de 2014, lo que pasa que entonces pues yo estaba estudiando un grado superior o en la universidad, ahora mismo no recuerdo, y seguía el conflicto. Yo estaba centrado mucho en el espacio postsoviético, me interesaba la historia y sobre todo esa zona, y en 2021 fue cuando cubrí por primera vez el conflicto que llevaba desde 2014. Uh-huh. Después de las revueltas del Euromaidan. En aquel momento el conflicto estaba más o menos congelado.
Sí, dormido, ¿no? Uh-huh.
Sí, simplemente pues que en las zonas, la línea cero, por así decirlo, pues la población civil sufría un poco las consecuencias de eso, pues no había servicios, prácticamente no vivía nadie. Y bueno, pues cubrí un poco eso también y la situación un poco pues en el frente queda muy, muy estable. Y nada, luego ya en 2022, antes de que comenzara la guerra, yo de hecho quería haber hecho yo no pensé que Rusia iba a invadir el país y quería haber hecho un reportaje ya a finales de 2021 sobre el carbón en el Donbass, porque era una cuenca minera muy importante. Y bueno, pues empezaron a sonar tambores de guerra y yo me fui para allí en febrero, el 3 de febrero de 2022 llegué y bueno, pues la guerra me pilló allí cuando comenzó.
¿Cómo comienza una guerra o cómo se vive? Nosotros no somos una generación que las hemos vivido tan cerca, ¿no? Pero ¿cómo se vive?
Bueno, pues para mí era, como profesional, como fotoperiodista, fue mi primer conflicto y bueno, pues un poco no sabes muy bien qué hacer o no eres consciente un poco de los riesgos, ¿no? Yo lo que hice fue, ese mismo día me acerqué con un compañero ya con más experiencia, con Ricardo García Vilanova, Y ese primer día, pues estuve con él. Y luego ya, pues eso era en el Donbass, en la zona este de Ucrania. Y ese mismo día, a la noche, bueno, de madrugada, ya me marché yo solo a Kiev. Y luego ahí, pues bueno, trabajamos con muchos compañeros a la vez, hasta que luego ya de nuevo, cuando vi que ya conocía el terreno, que ya sabía lo que era un bombardeo y tal, pues empecé a trabajar ya solo.
Un fotoperiodista no está exento. Antes has hablado del peligro, ¿no? Que uno no puede perder la noción del peligro ni la noción de la realidad. Y es que un fotoperiodista no está exento de peligro. En ocasiones no se quieren testigos. No sé si lo has sentido alguna vez en todos estos años.
Bueno, hay situaciones. Yo, por ejemplo, pasé mucho tiempo en la ciudad de Bakhmut, en Ucrania, que fue muy famosa por la resistencia que hubo ahí de las tropas ucranianas. Y antes de eso, pues había bastante población civil. Estuve desde mayo de 2022 hasta finales de enero de 2024 viviendo un poco discontinuamente, pero bueno, pues estuve igual 4 o 5 meses en total. Y bueno, pues ahí había población civil que, pues de todo, había gente que te aceptaba y gente que mejor no te acercas porque te daban un palo, por así decirlo. Y bueno, y luego también, pues el ejército, yo estoy cubriendo desde el lado ucraniano, el ejército ruso yo creo que no mira por quién esté ahí. Y si eres prensa, casi diría que incluso eres objetivo. Yo intento pasar desapercibido y no llevar ningún distintivo que me pueda marcar como un objetivo. Intento pa pasar desapercibido, eso es mi.
Bueno, acabas de llegar, nos decías casi al comienzo de Ucrania, hace unos 15 días. Has ido recabando a lo largo de todos estos años testimonios de población civil, soldados y servicios de emergencias. Pero antes de que nos cuentes, ¿no?, algunos de estos testimonios y cómo viven, ¿no?, y cómo se va transcurriendo una guerra de 2 años y medio en pleno corazón, además de Europa, la última guerra, ¿no?, de Europa que conozcamos o que sepamos a día de hoy. No sé, Diego, ¿cómo has encontrado a Ucrania en esta última
Bueno,
incursión, ¿no?, en esta última visita?
claro, se nota ya en general que la gente está cansada, que tanto a nivel militar como los civiles están cansados ya de. No es la misma actitud que había al principio, lógicamente después de 2 años y medio, con una intensidad del conflicto, o sea, de bombardeos, la aparición de los drones que llegan lejos y pueden atacar a población civil o militar a 25 kilómetros, pues eso va mellando, ¿no? Poco a poco, y se nota pues un desgaste también. Han muerto muchos, a nivel militar han muerto muchos de los que eran voluntarios, que estaban más motivados, y ahora pues hay gente más movilizada pues que no tiene igual esa motivación, y eso también a nivel moral se nota. Pero bueno, luego también la población civil pues también cansada. Este último mes, 2 meses, por ejemplo, yo estoy en la ciudad de Konstantinivka y me recuerda un poco al inicio de la guerra o lo que viví en Bakhmut en 2022, ¿no? Que es ataques indiscriminados, continuos contra la población civil prácticamente cada día, sino cada día, cada 2 días o 3, están atacando a población civil a nivel de eso de 2022. Porque antes, igual de agosto de 2024, de este año, pues estaba más o menos estable la ciudad, pero ahora esta ciudad en concreto, pues se han ido yendo un montón de gente por eso, por el peligro de que están continuamente atacando a población civil. Y eso, pues la gente está cansada. Y bueno, pues con este avance que ha habido de las tropas rusas en agosto, sobre todo, pues ha habido un éxodo masivo de gente que lo ha perdido todo. Yo he vivido con gente que lo perdió todo en Bakhmut y bueno, pues psicológicamente
Es
también
duro,
afecta, sobre
sí.
todo si pierdes el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos.
Es pérdida de la vida y muchas víctimas, como bien nos decías, miles de víctimas que son más que números. A veces nosotros frívolamente, ¿no?, hablamos de un número, pero no somos conscientes que detrás, o queremos ser conscientes que detrás son vidas, son personas, son vidas rotas, ¿no?, que tienen una historia, que tienen una vida, que tienen una familia, ¿no?, y que han perdido lo más valioso, ¿no?, que tenemos, que es la vida. Además, miles de personas también han tenido que abandonar sus hogares, ¿no?
Sí, en concreto, mira, pues ahora recuerdo este agosto, y julio en la ciudad de Torres evacuamos a una señora que tendría 94 años, ahora no recuerdo, tengo por ahí escrito, y esa mujer había vivido ya la Segunda Guerra Mundial. Había huido una vez y ya era al final de su vida, prácticamente, pues se veía en la misma situación. Y eso mismo lo viví luego después, un mes después, en dirección Pokrovsk, también otra mujer que tenía 94 años. Y lo mismo, pues iba con su hijo y había vivido eso, pues me contaba cómo había huido de los nazis, ¿no? Que venían los nazis y se marcharon a otros pueblos más lejos, y era pues eso, el final de sus vidas, de nuevo vivir esa situación. Y bueno, pues un poco te duele esas situaciones, te duele mucho.
Bueno, hablamos de desplazamiento. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 6,3 millones de personas han desplazado internamente, 2,9 han salido ya de Ucrania, para que veamos el éxodo que se está produciendo, lo que producen las guerras, ¿no? Toda la tragedia, todo el dolor, ¿no? Y toda la miseria que acarrean, además de la pérdida de las vidas humanas. El próximo día 14 vas a estar aquí en Vitoria, en la Casa de la Cultura, 14 de octubre, y allá nos vamos a encontrar con un recorrido de 2 años y medio de guerra en Ucrania. Vas a narrar en una charla que abarca los testimonios, decíamos, de la población civil, de soldados y servicios de emergencias. También la labor del fotoperiodista, ¿no? Sus consecuencias a nivel mediático y el valor para la historia. ¿Cuál ha sido el recorrido en Ucrania que has hecho? Porque tus fotografías, ¿no? Van hablando, hablan por sí solas, hacen ese recorrido por la geografía ucraniana, ¿no?
Sí, pues mira, al comienzo del conflicto, antes de que empezara la guerra, yo estaba en la zona del Donbass, en el este, que es donde estaba ya el conflicto anteriormente, y me desplacé hacia Kiev, que fue donde se realizó la incursión. Rusia invadió por lo que no se esperaba en sí, porque se esperaba un poco más que fuera por el este, pero bueno, invadió prácticamente por todas las zonas de Ucrania. Y luego me moví hacia Kharkov también, que estuvieron a las puertas de Kharkov. Luego, pues ya una vez que pasó ese periodo, estuve también algunos días en Zaporizhia, cuando salían todas estas personas de Mariupol. Y ya luego ya me desplacé de nuevo al este, al Donbass, porque es más o menos la zona a la que se ha trasladado el conflicto. Sí que es cierto que también están haciendo incursiones en Kharkov y tal, pero la zona así un poco más caliente ha sido el Donbass. Y bueno, pues este último año y medio se puede decir que he estado ahí cubriendo esa zona.
Digo, ¿cómo se puede vivir con una guerra, un país en guerra? ¿Cómo viven? ¿Cómo están? ¿Y cómo ha evolucionado en estos 2 años y medio? Yo no sé, me imagino que las fotografías también habrán sido diferentes. O igual me dices que son más iguales de lo que pensamos, pero ¿se puede vivir en un país en guerra?
Poderse se puede vivir, pero claro,
Pero
pues
malamente, claro.
estás en un riesgo continuo de que un misil caiga en el edificio en el que vives, por ejemplo, o un dron. Y bueno, pues a ver, los supermercados trabajan, las tiendas trabajan, incluso restaurantes, bares, alguna discoteca trabaja, que están pues alejadas del frente, bastante alejadas, pues funciona. Y dentro de la situación, pues la gente y las fábricas trabajan. O sea, la vida un poco sigue, pero con ese riesgo continuo, con ese miedo continuo de que en cualquier momento te puede tocar, ¿no? Y bueno, pues la gente, como hemos dicho antes, se acaba un poco acostumbrando a esa situación.
La sensación que me da, Diego, estamos hablando de una guerra que roba vidas, que roba también experiencias personales. Estoy pensando en los adolescentes, acabas de mencionar una discoteca. Es decir, no sé hasta qué punto se puede hacer una vida normal, entrecomillada, ¿no? Cuando estamos hablando de una guerra, cuando probablemente esa guerra lo que te ha traído ha sido destrucción, que parte de tu familia seguramente ya no está, no la vas a volver a ver, cuando parte de tu familia quizás ha tenido que desplazar. Claro, eso son heridas. Heridas de muerte, destrucción y de tristeza que te va a acompañar probablemente a lo largo de toda tu existencia.
Exactamente, al final esos daños psicológicos hoy en día, que estamos hablando mucho
Sí, de
de
la
la
salud
salud
mental,
mental,
¿no?
sí, eso es. Y no somos conscientes, porque ahora, en el momento en el que, pues, la guerra, o sea, continúa, pues igual no somos del todo conscientes, ¿no? Lo sufres, pero dices, bueno, tengo que salir adelante. Yo creo que el momento en el que esta guerra acabe, porque antes o después acabará, las consecuencias psicológicas sobre población
Tremendas.
civil y militares, que bueno, que no son militares, que al final son civiles, o sea, hasta 2022 eran civiles que de repente se hayan convertido en militares y esa gente va a tener unos problemas psicológicos tremendos y eso va a ser algo, va a tener ya no solo la reconstrucción del país, sino la reconstrucción de la mente de toda esa población.
Oye,
Va a ser un.
sí, Diego, estaba pensando si tuvieras que quedarte, no sé, con algún momento que te impresionó, por algún motivo, pero algún momento, alguna fotografía, ¿cuál sería?
Pues bueno, sobre todo al comienzo del conflicto, la que más me impresionó fue una foto que hice de unos civiles que habían matado, una madre y sus dos hijos y un voluntario en Irpin, cuando las tropas rusas intentaban asaltar Kiev. Esa foto me impresionó mucho, pues porque para mí fueron las primeras víctimas civiles que yo había fotografiado y me quedó un muy mal cuerpo. Lo triste es que después de eso he hecho un montón de fotografías prácticamente idénticas o parecidas a ello. Y bueno, como decía, te acostumbras, pero no te deja de doler. Simplemente, pues es como que yo creo que el cuerpo igual es inteligente y como que crea una pequeña coraza, aunque, pues eso, el dolor que sientes también, aunque no les conozcas, que al final la cercanía también, pues te resalta el dolor, pero en este caso, aún así, aunque no les conozcas, pues te duele también
Una
en esa
coraza para
situación.
poder sobrevivir, ¿no? Para poder
Sí.
subsistir. Diego Herrera Carcedo, nos vamos a despedir. Voy a recordar a los oyentes y se lo iremos contando. El próximo 14 de octubre nos encontramos contigo en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Ha sido un placer poder charlar. Ya nos seguirás
Muchas
contando. Estaremos muy, muy pendientes de lo que nos cuentes.
gracias. Vale, gracias.
Gracias, buenos días.